confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Abra su Biblia, por favor, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 2. Hablamos bajo el tema cuando Dios llama. Dios bendiga a cada uno de nuestros oyentes a través de la radio. Esperamos que esta palabra sea de edificación para cada uno. Leo unos versos de la Biblia, pero si es posible, mantenga su Biblia encendida o abierta para que pueda ir conmigo línea por línea el estudio de la palabra de Dios. Leemos. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Padre, delante de tu presencia venimos unidos, creyendo que tu palabra es el pan que alimenta el alma, ese maná celestial con el que alimentas a tu pueblo en estos días. Te pido por cada uno de mis oyentes, aquellos que ya esperan semanalmente oír tu palabra, que sean ministrados a través de ella. Usa mis labios al hablar y te daré la gloria, la honra, el poder y la alabanza a ti. Es tuya y solo tú la mereces. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, en el santuario pueden sentarse. Hay trabajos que pueden ser de importancia mundial y de relevancia histórica. Por ejemplo, ser el presidente de una nación, o ser el comandante de un ejército que salva a la nación de una catástrofe en guerra, o ser el médico que inventa la medicina para detener una epidemia que está matando multitudes. Pero no hay trabajo más importante que hacer lo que Dios llama a hacer. Y Dios llama a hombres. Ser un hombre, una mujer llamada de parte de Dios para ser embajador del reino de los cielos en la tierra, es el trabajo más honorable que hombre alguno pueda tener. Charles Spurgeon decía: si Jehová te llamó para ser ministro, no te rebajes a ser rey. Todos los trabajos son buenos, pero no para aquellos que han sido llamados para cumplir el propósito de Dios en la tierra, que es la de ofrecer salvación y vida eterna a los hombres que heredaron la mancha del pecado y que son portadores de una sentencia de condenación eterna en el infierno. Y Dios llama hombres Y cuando esos hombres hacen el trabajo de Dios, entonces descubren la razón de su existencia. Porque no hay nada mejor que estar en el centro de un círculo que está protegido por la nube de la bendición de Dios, donde se puede decir: estoy en la voluntad de Dios. Proclamar el mensaje de las buenas nuevas de salvación, proclamar el mensaje de la gracia de Dios a un mundo que camina descarriado. Es una responsabilidad para ciertos hombres que han sido llamados específicamente para el ministerio. Pero también es una responsabilidad para toda la iglesia a nivel interdenominacional. Porque Dios ha depositado en los salvos la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio y anunciar la salvación y la vida eterna, para que la gente se salve, no porque son condenados al rechazar a Dios, sino que ya están condenados. Y es Dios quien les está ofreciendo una oportunidad de salvación por medio de hombres que lucen solitarios, pero nunca están solos. Son hombres intrépidos, osados, valientes, que no le temen a nada y no le temen a nadie. Son hombres atrevidos, hombres que lo arriesgan todo para entregar el mensaje de Dios a la vida de aquellos que van en tinieblas, sin Dios, sin luz, sin esperanza. Y ellos, como Pablo, se presenta como ejemplo. Pasan tormentas en el mar, atraviesan peligros de ladrones, peligros de serpientes, peligros dentro de la iglesia, peligros fuera de la iglesia, para ir y decirle a aquellos que van sin esperanza que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, que Jesucristo bautiza en el Espíritu Santo, que Jesucristo viene pronto en las nubes. El mensaje es exclusivo e inclusivo. O entras por Jesucristo o no entras al cielo. No es por medio de religión. Jesucristo no vino a establecer ningún estilo de religión. No es por medio de ningún hombre, porque específicamente dice la palabra que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos, solamente en el poderoso, glorioso nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cómo ocurre este proceso? Es lo que Ezequiel nos enseña cuando Dios llama a un hombre. Dice la primera línea: me dijo hijo de hombre. Lo primero que Dios trata de establecer es que un siervo de Dios es humano, es débil, es frágil, es temporal, es pasajero. Que 70 son los años que Dios nos da para vivir, y 80 en los robustos. Le llama hijo de hombre en 100 ocasiones en el libro de Ezequiel, para que nunca olvide, no importa cuán grandes sean los milagros y los hechos proféticos y la relevancia de su ministerio, que nunca olvide que que es hombre. Solamente a Daniel y a él se le llama en el Antiguo Testamento hijo de hombre. Y luego Jesús se acredita con ese título. Pero si busca en su versión Reina Valera, es hijo de hombre con mayúscula, porque Jesús es 100% Dios, pero es 100% hombre. Y se registra unas 86 veces en el Nuevo Testamento a Jesucristo identificándose a sí mismo como el Hijo de hombre. Los hombres nacen de relaciones entre un hombre y una mujer. Los hombres somos carne y sangre. Los hombres pasamos como chispas, dice Job. El fuego se levanta, las chispas se levantan, pero automáticamente desaparecen. Como neblina, dice Santiago, nuestra vida dura un poquito de tiempo. Como la flor del campo, dice el salmista, que nace por la mañana cuando sale el sol, se marchita. Nuestra vida es como un suspiro, nuestra vida es como polvo. Dice el Salmo 39:5, he aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Le preguntará un sabio, ¿cuántos años tienes? Y dijo, tengo 15 años. El periodista le dijo, pero luces como más de 50. Y él le dijo, lo que te quiero decir es que tengo 15 años por vivir. Lo vivido pertenece al pasado, es historia. Lo que me queda es con lo que cuento. 70 son los años que Dios nos da para vivir. La vida se nos va. Es sabio aprender a contar nuestros días. Moisés aprendió a contar sus días y saber cuánto tiempo nos queda en el reloj de Dios, porque nuestra vida se va. Y es bueno no sufrir de parálisis de análisis. Cada cierto tiempo hay que hacer una evaluación y pensar qué ha sido de mi vida. Soy hombre. Y como hombre no tengo garantía de qué será de mí mañana. Porque no somos de aquí. Somos extranjeros y advenedizos. Vamos de paso en este valle de lágrimas. Mañana tal vez no estamos. Santiago nos enseña a decir que cuando hagamos planes siempre digamos, si Dios quiere. Si Dios quiere, iré aquí. Si Dios quiere, iré allá. No nos vaya a pasar como don Juan, que iba a comprar una vaca. ¿A dónde va don Juan? A comprar una vaca. Si Dios quiere, don Juan, quiera o no quiera, yo aquí ya llevo el pisto. Y le salieron los ladrones, le robaron todo. Cuando venía todo golpeado, le preguntaron, ¿qué pasó, don Juan? Me robaron todos los mañosos. ¿Y a dónde va? A la casa, si Dios quiere. No podemos hacer planes. Solo Dios es eterno. Denle la gloria a Dios. Y en nuestros planes debemos incluir a Dios. Y es más, es mejor cuando en los planes de Dios entramos para hacer su voluntad. El hombre queda corto a la gloria de Dios, se deprava, se corrompe. El hombre falla a lo establecido, no hay justo ni aun uno. Cada cual se descarrió, tomó su rumbo como ovejas, sin pastor. Al final el hombre muere físicamente y si cierra sus ojos sin Dios, muere espiritualmente. Necesita reconocer sus flaquezas y su dependencia de Dios diariamente. Porque sin Dios nada somos. Sin Jesucristo no hay libertad de pecado. Sin Jesucristo la tumba se enseñoreará de nosotros y el infierno se abrirá al cerrar nuestros ojos. Sin Jesucristo hay un juicio de condenación que nos espera. Incluyamos a Dios en nuestra historia. Que cuando hayamos pasado por este mundo, puedan decir como se dice de David: y sirvió a su generación, sirvió a Dios. En segundo lugar, primero, reconocer que ese es hombre. Segundo, aprender a oír la voz de Dios. Porque cuando Dios llama a un hombre, lo llama. Ezequiel acababa de terminar de ver la visión de la gloria de Dios. Está humillado, está tirado, está adorando a Dios. Estaba postrado en su presencia, con el corazón sencillo y humilde. Dios no levanta ningún soberbio, arrogante o orgulloso. Dice Miqueas 6:8 que lo que Dios espera del hombre es que haga justicia, que ame la misericordia y que camine humildemente con Dios. Humildemente no es caminar en andrajos, en pobreza, porque hay orgullosos que para morirse piden que los amarren a un árbol, porque ni para morirse quieren acostarse. Humildad delante de Dios es dependencia de Él. Es: si tú no vas conmigo, yo no voy. A donde quiera que tú me envíes, iré, siempre y cuando tú vayas conmigo. Ezequiel estaba activo, aunque tirado estaba adorando. No estaba meditando, las mentes ocupadas se convierten en taller del diablo. Estaba adorando. Los hombres de Dios le adoran en todo tiempo, en todo lugar. Adoramos a un Dios vivo que vive y permanece para siempre. No es un Dios resultado de la imaginación humana, no es un Dios hecho de manos. No es un ídolo hecho de madera, de bronce, de plata, de oro. No, es un Dios que vive. Es un Dios que se mueve en el viento, en las nubes. Es un Jesucristo que se ha entronado en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Y mientras está allí postrado, entonces Dios le habla y le dice: ponte sobre tus pies. Dios no quiere a sus hijos postrados todo el tiempo. Hay tiempo para orar y hay tiempo para actuar. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para edificar, hay tiempo para destruir. Todo tiene su tiempo. Y el tiempo para estar postrado adorando se acabó. Ahora Dios le dice: ponte sobre tus pies. Hay camino por andar, hay terreno por conquistar, hay almas para salvar. Y el llamado es para nosotros. Y el llamado es para ti, amigo, que me escuchas. La razón de la existencia de esta palabra todavía en la radio es porque Dios te ama. Y Dios tiene un plan de salvación para tu vida. Hemos decidido no quedarnos encerrados en las cuatro paredes. Hemos decidido abrir las alas al viento y volar. Y llevar este mensaje con urgencia, porque el tiempo es corto. Nuestro Rey pronto viene. Hemos aprendido a mirar con los ojos de Jesús y entendemos que los campos están blancos, que la mies está madura, que este es nuestro tiempo, que nuestra generación está experimentando la oportunidad de proyectar el mensaje de salvación. Y aquí estamos para decirle al mundo que Cristo les ama. Hombres lo dejan todo para irse a otros lugares y llevar este mensaje de salvación y de vida. Oramos por los que van Y a quien se le hace posible ayudar al que va, ayudamos al que va para entregar este mensaje de salvación. Dios le dijo a Ezequiel: ponte sobre tus pies y hablaré contigo. El pueblo desobedeció a Dios. Israel había vivido en independencia de Dios. Dejaron de adorar su nombre. Adoraban a los Baales, a Sera, a Astarot, a los dioses. Y Dios permitió el cautiverio. El imperio babilónico los toma y se los lleva cautivos hacia Babilonia. Y están diseminados a orillas del río Quebar. Ahí están los cientos de miles o los miles de israelitas. Usted diría: están sufriendo el cautiverio. Se volverán hacia Dios. Pero lo que ocurre es que se rebelaron más contra Dios. Se separaban cada día más eternamente de Dios. Como ocurre con el hombre de hoy. Vivimos en tiempos de tecnologías, de avances, en tiempos de invenciones como nunca antes vista. Pero el hombre, en lugar de acercarse hacia Dios, se aleja más de Dios. Y a Ezequiel se le dice: levántate, debes proclamar la palabra. Y a nosotros se nos dice: levántate, iglesia, no duermas, necesitas proclamar la palabra. Si no es hoy, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿en dónde? Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? El mensaje muchas veces lo queremos llevar a diferentes países, a diferentes continentes, y a veces el vecino de al lado no sabe que hay un Cristo que salva. Del oír viene la fe. Pero Pablo se preguntaba: ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Mira, Dios le dice a Ezequiel: reconoce que eres hombre. Dios le dice a Ezequiel en segundo lugar: ponte de pie, voy a hablar contigo. Y en tercer lugar le dice, dice el verso 2: y luego me habló. Todo hijo de Dios necesita una experiencia. Como cristiano de tercera generación, mi hijo de cuarta generación, entendemos que el argumento teológico no es suficiente. Que la Biblia el diablo se la sabe de memoria. Que se necesita una experiencia con Dios. Y Dios da esa experiencia a cada uno de aquellos que reconocen humildemente quién es Dios y que están dispuestos a oír su voz a través de su palabra. Nadie puede hacer el trabajo de Dios sin estar lleno de su palabra. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y la instrucción del Señor es: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos. Magnifiquemos el nombre del Señor Jesús.
Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. En breve continuamos escuchando al pastor Eber David Paredes con el sermón de la palabra de Dios. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org. También a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
Cuando Dios habla con nosotros, no es necesario andar detrás de un profeta, de esos tantos profetas que hay ahora, que se enojan si uno no les cree. Yo no menosprecio el ministerio de la profecía, pero dice Pedro que no hay palabra más segura que la bendita, inerrante, infalible e inalterable palabra de Dios. Y debemos llenarnos de ella. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, dice 2 de Timoteo 2:15. Necesitamos una iglesia que esté empapada de la palabra de Dios. Iglesia, lo que tenemos es mucha televisión, poca visión. Necesitamos llenarnos de la palabra, duplicar ese tiempo de estudio de la Biblia, si es que la estudias. El sermón del domingo no es suficiente. Necesitamos tener hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de su presencia. El hambre de su palabra produce la llenura del Espíritu. Cuando comienzas a empaparte, a estudiar la palabra de Dios, te das cuenta que hay cosas grandes que Dios tiene para su pueblo. Y a Ezequiel le sucedió que luego que Dios le habló, dice el verso 2, entró el Espíritu en mí. Todo hijo de Dios necesita el Espíritu Santo de Dios en su ser interior. Nadie ha sido más ofendido, más maltratado, más lastimado que el Espíritu Santo de Dios. La misma iglesia a veces lo rechaza. El Espíritu Santo de Dios es una persona incorpórea, es Dios mismo. Honramos al Padre, glorificamos a Cristo y olvidamos al Espíritu Santo de Dios. Pero nada significante ocurre en la vida de un hombre a menos que esté lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Entró el Espíritu en mí, dijo Ezequiel. A ver. ¿Puedes decir eso? Entró el Espíritu en mí. ¿Cuándo entró? ¿O tienes simplemente religión? ¿O tienes simplemente teología? ¿O tienes todo lo que termina en gía? Y no tienes el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es el motor de la iglesia. Una iglesia sin el Espíritu Santo de Dios es una iglesia que tiene nombre de viva, pero que está muerta. El Espíritu Santo de Dios es el motor que sostiene, que levanta la iglesia. Cuando dijiste hoy, voy a ir a la iglesia, el Espíritu Santo de Dios dijo, vamos a ir a la iglesia. Cuando dijiste, voy a adorar al Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo dijo, vamos a adorar a Dios Todopoderoso. Cada vez que tú dices, voy a orar, el Espíritu Santo dice, vamos a orar. Y cuando doblas tus rodillas para orar y dices, Padre nuestro que estás en los cielos, el Espíritu Santo de Dios que entró en ti intercede con gemidos indecibles por tu oración. Y tú dices, Padre nuestro, y el Espíritu Santo dice, Abba Padre, que traducido es, papito, escúchale, Daddy, listen to him, papito, escúchale. Y el Espíritu está ahí intercediendo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, pero el Espíritu Santo es el que adiestra nuestras manos para la batalla. El Espíritu Santo es el que nos ayuda para usar la espada del Espíritu en el tiempo correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto. Hemos sido llamados a una guerra. Somos luz en medio de un mundo que perece. Somos sal en medio de un mundo que se corrompe. Somos hijos de Dios, hijos de luz, y debemos usar su palabra correspondientemente. Logros educativos y teológicos no nos capacitan totalmente para hacer la obra de Dios. Se requiere de hombres que estén dispuestos a decir, lléname Espíritu Santo de Dios, que puedan decir, el Espíritu Santo entró en mí. Y habrá un antes y un después. Cuando el Espíritu Santo entró en la iglesia primitiva, en el aposento alto, Pedro fue diferente. Los once los rodearon a media luna y predicó el primer sermón ganando 3,000 almas para Cristo. No fue el mismo Pedro, porque el Espíritu Santo había entrado en él. Y hace la diferencia. La gente cree que esto del evangelio es una religión más. Están totalmente equivocados. Y hay que demostrarlo con la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque nuestro Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios no cambia. Sigue siendo el mismo. Dios no llama capacitados orgullosos. Dios llama incapaces, humildes, para capacitarlos. Y al final pueden decir, la gloria es de Dios. Siervo inútil soy. Lo que debí haber hecho, no lo hice. El Espíritu Santo es indispensable. La iglesia no puede hacer nada sin el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Si te has sentido frustrado, cansado, abatido, desesperado, quiero decirte, A lo mejor fallaste en la intimidad con el Espíritu Santo, porque es amigo, es compañero, es guía, es maestro. Nunca nos deja. Somos nosotros los que le dejamos. Somos nosotros los que negligentemente abandonamos su presencia. El empoderamiento del Espíritu Santo es indispensable para hacer la obra de Dios. Cualquier labor que se quiera hacer para Dios demanda la presencia en nuestro interior del Espíritu Santo. Este mundo debilita, y hasta lo espiritual puede debilitar. Ezequiel, después de esa gran visión, quedó débil, tirado en el suelo. Adoraba porque no podía levantarse, pero adoraba. Y el Espíritu Santo dice, todavía estoy en el verso 2, me afirmó sobre mis pies. Aparentemente Ezequiel no tenía fuerza para ponerse en pie, pero el Espíritu Santo lo empodera para que se levante. Sí, estamos en guerra, hay dificultades, hay que enfrentar al enemigo. Sí, es posible que en algún momento de la vida estés en el suelo, pero el Espíritu Santo te empodera. A Daniel le tocó el Señor y le dijo, levántate. A Juan en Apocalipsis le toca, le dice, levántate. A Ezequiel vino el Espíritu Santo, lo llenó, y el Espíritu Santo lo energizó. Espíritu Santo, dinamus, dinamita, poder. Se levantó, lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que te da poder para enfrentar las vicisitudes de la vida. Estamos en guerra, no vivimos estos días como en un parque de diversiones. Estamos en un campo minado por trampas del maligno y los demonios cual francotiradores buscan destruir nuestra familia, nuestra nación, nuestra vida misma. Cumplir con las demandas de Dios no es posible sin el Espíritu Santo. Cuando alguien viene y me dice, yo no quiero recibir a Jesucristo porque no voy a poder cumplir, tiene toda la razón, no va a poder cumplir. A menos que le dé permiso al Espíritu Santo que lo empodere. Porque el Señor le dijo a Ezequiel en el capítulo 36 y verso 27, y pondré dentro de vosotros mi Espíritu. Recuérdate que en los días de Ezequiel el Espíritu Santo estaba alrededor, estaba afuera. Mientras Jesús estaba en su ministerio terrenal, el Espíritu Santo estaba con ellos. Pero Jesús le dice, cuando yo me vaya, estará en ustedes. Y todo lo que tú tienes que hacer es darle permiso al Espíritu Santo, porque es un caballero y no va a entrar si no lo invitas. Decirle, Espíritu Santo, ven y lléname. Espíritu Santo, ven y entra. Espíritu Santo, me humillo delante de ti. Entra a mi vida. Y entonces, dice Ezequiel 36, 27, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En la carne no podemos obedecer a Dios. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para obedecer los mandamientos, los preceptos y ordenanzas de nuestro Dios. Después de todo, Jesucristo dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Juan 6:53. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Si algún día la vida te da reveses, te golpea, deja de quejarte tanto, por favor, con los hermanos, con los vecinos. Suelta el teléfono. Si ese teléfono hablara, habla con el Espíritu Santo. Te conforta, te consuela, te anima, te mima, te sostiene, te levanta. ¿Alguien cree que el Espíritu Santo levanta? Claro, Ezequiel dice, el Espíritu Santo vino sobre mí y me puso sobre mis pies. Y entonces Dios envía. Mira, primero le dice: eres hombre. Luego habla con él, lo llena de él, de su Espíritu Santo, y luego lleno lo envía. Dice el verso 3: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío. Muchos van porque su mamá los manda, o el vecino los manda. Ya tenés talla de pastor. Si lo miran, le dicen: ay, aunque seas para pastor, vas a servir. Otros se autollaman: yo me voy a meter a esto porque está bueno. Yo cuando me retire me voy a hacer predicador. Porque eso está fácil, creen ellos. Pero están los que Dios llama y Dios envía. Estos son los osados, los intrépidos, los que no huyen cuando ven al lobo, lo enfrentan. Ezequiel no va por ir, Ezequiel va porque Dios lo manda. Dios le dice: yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El mensaje es el mismo y el corazón del hombre no ha cambiado. El hombre sin Dios se torna rebelde, obstinado. Puede volverse hasta terco, insolente. Cuando hablamos de Cristo, comienzan a criticar la iglesia, a los pastores, a esto y lo otro, porque son insolentes, porque rechazan abiertamente la palabra de Dios. Nos llaman pasados de moda, la vieja escuela, primitivos. Nos llaman arcaicos. Pero no olvides que Dios es el que envía. No esperes diplomas porque predicas el evangelio. No esperes un ramo de flores, más seguro que te van a dar con las espinas. Te van a rechazar el mensaje. Pero Dios dice: no es tu opinión la que cuenta, es el mensaje. Dios dice: yo te envío a hijos de duro rostro. Gente que se ha endurecido de corazón, tu rostro será más fuerte que el de ellos, dice el Señor. A mí me encanta Ezequiel 3:8 porque dice: mira, ellos son de duro rostro, pero, dice el Señor en Ezequiel 3:8, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. No tengas miedo de llevar el mensaje. Son rebeldes, pero no tengas miedo. Son de empedernido corazón. Mira, critican a la iglesia porque la iglesia se sostiene y ellos sostienen a las licorerías. Porque no pueden vivir libres de uso de cocaína, de heroína, de morfina y de todo tipo de drogas. Empedernido corazón es una persona que tiene el corazón arraigado a un vicio y no puede liberarse. Y a ellos Dios nos envía para llevar la palabra. Y dice: no les tengas miedo. No temas. Ve y diles que Cristo rompe sus cadenas. Ve y diles que todavía la palabra de Dios no ha cambiado y que Dios no cambia y que no acepta la homosexualidad y el lesbianismo. Y que pueden cambiar. Que son conductas aprendidas de las cuales hay libertad por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y dice: no digas que vas, que es tu palabra. No, no, diles: así ha dicho Jehová el Señor. La palabra la llevas en el nombre de Jesús. Dice el verso 5: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Tal vez te escuchan, dice Dios. Y si no te escuchan, por lo menos que sepan que pasó un hombre, una mujer que les habló de Dios. Que un día cuando nuestro cuerpo sea sacado en un ataúd, que la gente diga: hubo profeta en esa ciudad. Hubo quien me habló de Dios. No habló su opinión, su pensamiento. Siempre antecedió lo que dijo. Así dijo Jehová, el Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amigo que me escuchas, dile al Señor, abre mis oídos para oír. Predican que rechacen el sermón, dice el Señor. Verso 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinas y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son caza rebelde. Tres veces, no temas a las zarzas, los espinos. El Señor usa figuras, metáforas, simbolismo para ilustrar su palabra. Aunque te encuentres entre zarzas y entre espinos, lo que el Señor quiere decir, aunque te encuentres con hombres que lastiman al hablar, porque hay palabras que son dichas por algunos hombres que son como golpes de espada, que cuando te hablan te lastiman, te hieren, no importa, dice el Señor, ve y diles. O aunque habites en medio de escorpiones, hay hombres que al hablar sueltan veneno. No importa, dice Dios, ve y diles. No tengas miedo. No temas. Ve y diles que solo Jesucristo puede sacarles de esa condición pecaminosa en que se encuentran. Ve y dile al borracho empedernido que Cristo puede cambiar ese galón de alcohol por un galón de leche para sus hijos. Ve y diles, así ha dicho el Señor, al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. No le estimas, no tengas miedo. Dice Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No te olvides que si vas es porque el Espíritu de Dios entró en ti y no va solo. Y el que va contigo nunca te deja, nunca te desampara. Verso 7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. ¡Ay! Puedes predicarle a miles y convertirse en ninguno, no importa. Ve y diles. He perdido mi tiempo hablando la palabra, días enteros testificando de Jesucristo. Nadie quiere oír de Dios, no importa. Ve y diles. El trabajo tuyo no es ir a convertir a nadie, el trabajo tuyo es ir a hacerlos responsables de sus almas. El trabajo de un llamado de Dios es decirle al pecador, si no te arrepientes, morirás en tu pecado y morirás eternamente y para siempre. El trabajo de un siervo de Dios es decirle al pecador, tienes una oportunidad de salvación para que en aquel gran día del juicio, el gran trono blanco, no tengan excusa y puedan decir, yo nunca escuché el evangelio, porque cada ser humano tiene una oportunidad y un derecho humano de escuchar el evangelio por lo menos una vez en la vida, en su nivel intelectual, para que puedan aceptar o rechazar. Tú ve y diles, si aceptan, gloria a Dios, si rechazan, gloria a Dios. La convicción y la transformación la hace Dios, los resultados los dejamos a Dios. Si lo aceptan, gloria a Dios, si lo rechazan, gloria a Dios. Dormimos en paz cuando podemos decirle al pecador que solo Cristo le puede salvar. Predicamos y dejamos los resultados al Señor. Este evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo para que sean salvos. Nuestros padres pecaron y nos hicieron herederos de la condenación eterna. Nosotros nos descarriamos, cada uno no hay justo, dice Romanos 3:1, ni aún uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice que al estar destituidos de la gloria de Dios recibimos la paga del pecado, y la paga del pecado es muerte. Y en esa condición de perdición, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando no había esperanza, Cristo vino y nos alcanzó y nos salvó. Y ahora dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quienes debíamos de morir, debíamos ser nosotros. Cristo murió en nuestro lugar para dar vida, y vida en abundancia. Amigo que me escucha, si vas sin Dios, sin esperanza, hay oportunidad para ti. Cristo te ama. Cristo quiere salvarte y darte vida eterna. Aprovecha esta oportunidad, este día, este tiempo, este momento. Si no es hoy, ¿cuándo? Si lo pospones, el mañana no es nuestro. Dios le bendiga, hermanos.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.